Sí, usted tiene problemas en cuanto a la seguridad de su salvación. Y le pregunta a algún pastor, a algún predicador, ¿qué libro le recomienda que estudie usted, que lea usted, para asegurarse que está en Cristo, que sus pecados han sido perdonados? ¿Qué leo le dice usted al pastor o al predicador? Si es un buen predicador, si es un buen pastor, esta persona le va a contestar entonces que lea Primera de Juan. Primera de Juan fue escrito especialmente para que nosotros sepamos, nos aseguremos que tenemos vida eterna, el perdón de nuestros pecados en Cristo. El problema es que muchos estudian y enseñan esta epístola, esta carta, enfatizando qué es el cristiano, quién es el cristiano y qué hace el cristiano. Y dicen, compara estas evidencias y ve si realmente eres cristiano. Eso no está mal si se da el otro énfasis, que es que debemos estudiar y ver quién es Dios. ¿Qué hace Dios por nosotros, según esta carta? Estamos estudiando este libro, considerando este énfasis. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios por el cristiano? En los versículos que leímos, podemos aprender que Dios hace tres cosas por el cristiano. Si tú realmente eres un cristiano, una persona salva, que puede dormir en paz sabiendo que si despierta a las puertas del cielo te van a dejar entrar. Entonces Dios hace tres cosas por ti, según este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, te da el Espíritu Santo. Dios te da el Espíritu Santo. Vean este énfasis, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción, el ungimiento del Santo, y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Capítulo 3 y versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios al cristiano le da el Espíritu Santo. Ahora, hay toda una rama de la teología, hay una ciencia que estudia la obra y la persona del Espíritu Santo. No vamos a estudiar todo lo que la Biblia dice en cuanto al Espíritu Santo, obviamente, en media hora. Solo vamos a ver cuatro comentarios que tienen que ver con este tema de la seguridad y salvación del cristiano. El primer comentario es este. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Vean conmigo Hechos 5:32. Libro de Hechos, el capítulo 5 y el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y como vemos en el libro de los Hechos, esa palabra obedecer tiene que ver con el creer, el tener fe en Dios. A los que creen en Él, les da el Espíritu Santo. O Romanos 8, es muy claro aquí, San Pablo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Obviamente, esto implica que el que es cristiano tiene el Espíritu Santo a fuerza. Porque si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. Ahora, tal vez usted me dice, Paco, En 1 Juan 2.20 y en 1 Juan 2.27 dice que el que tiene el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Yo no sé todas las cosas. Entonces yo no creo que tengo el Espíritu Santo. Bueno, mi respuesta a este problema es que hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas a través de la palabra de Dios, a través de la predicación de su palabra, a través de los medios de gracia, a través de la Santa Cena, en la iglesia, con los dones de la congregación. El Espíritu Santo no se te aparece en la noche y te enseña cosas. Se trata de que el Espíritu Santo usa los medios de gracia que Dios nos ha dado para enseñarnos todas las cosas. Ahora, todas las cosas no significa que tú sabes todas las cosas, todo, todo, todo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 40.283? Yo no sé. ¿Cuál es el nombre de la última estrella del universo? Yo no sé. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que explote el Popocatépetl? Yo no sé. Hay muchas cosas que no sabemos, aún de las Escrituras, aún de cosas espirituales. Cuando ahí San Juan nos dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos está diciendo que el Espíritu Santo nos enseña aquellas cosas esenciales, necesarias para nuestra salvación. Ven conmigo primera de Corintios 2.2. Aquí el apóstol habla de este conocimiento. Primera de Corintios 2.12. Primera de Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las con que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿de qué cosas, de qué conocimiento está hablando San Pablo? Bueno, si nos vamos al capítulo 1, es muy fácil. Primera, no tenemos que ser matemáticos. 1 Corintios 2 sigue a 1 Corintios 1. Muy bien. 1 Corintios 1 nos dice el apóstol, el versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Al hombre natural, la cruz es locura, no puede entenderlo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Versículo 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. De eso se trata la sabiduría de Dios, el conocimiento esencial para nuestra salvación. Cristo, su muerte en la cruz. Esas son las cosas que nos enseña el Espíritu Santo. No la sabiduría de este mundo, la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, ya resolvimos ese problema. Y usted me dice, bueno, mi problema realmente es que yo no siento al Espíritu Santo. Bueno, yo te contesto. ¿Quién te dijo que ibas a sentir al Espíritu Santo? No hay ninguna parte en la Escritura que dice que tú tienes que sentir al Espíritu Santo. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Tú tienes alma? ¿Tú tienes un espíritu? Pues sí, si tengo un alma, tengo un espíritu. Si está despierto, me va a decir que sí, es cierto eso. Bueno, ¿tú sientes tu alma? ¿Sientes tu espíritu? Y si usted no lo había pensado así, no siento el espíritu, no siento mi alma. Bueno, de la misma manera, el espíritu con E mayúscula no se siente tampoco. La otra pregunta es esta. ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista cuando recibió el Espíritu Santo? ¿Sabe cuántos años tenía Juan el Bautista? ¡Cero! Todavía ni nacía. Estaba en el vientre de su madre y ya estaba lleno del Espíritu Santo. Inconsciente, él no sabía hablar, ni expresarse, ni caminar, ni nada. Y ya tenía el Espíritu Santo. Un bebé, un niño de la congregación puede tener el Espíritu Santo y no sentirlo. No es que tú vayas a ver una luz mística, gloriosa, un sentimiento, algo adentro de fuego, que sientas quemarte adentro. ¡No! El Espíritu Santo por naturaleza, por ser Espíritu, no se siente, no se ve, Obviamente. Muy bien, pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Muy bien, vayamos al segundo comentario. Todos los cristianos son transformados por el Espíritu Santo. Todos los cristianos son transformados por el Espíritu Santo. Escuchen el testimonio de San Pablo. San Pablo, el apóstol, se incluye en estos versículos cuando dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El apóstol se incluyó aquí. Él antes era rebelde, necio, insensato, viviendo en envidia y aborreciendo a los demás. Pero luego hubo un cambio, una transformación por el Espíritu Santo, lo que él llama regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Todos los cristianos son transformados por el Espíritu Santo. Si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido un cambio en tu vida, si no ha habido una metamorfosis en tu vida, entonces no eres cristiano. Porque los cristianos son cambiados por el Espíritu Santo, son transformados. Ahora, hay veces que el viento, por ejemplo, en un huracán, en un gran terremoto y lluvia y todo eso, el viento puede romper rocas y deshacer montes, cambiar la faz del monte por el poder del viento. Pero hay veces que el viento cambia las cosas poco a poco. Las montañas, la arena, el viento a diario va moviendo y moviendo un poquito acá, un poquito allá. Y aún rocas, por ejemplo, pueden ver en el Gran Cañón, como las rocas mismas son cambiadas por el agua que se fue moviendo poco a poco, el viento que fue moviendo poco a poco, los agentes químicos, la formación de las rocas. Así es en los cristianos. De hecho, la palabra viento se escribe en el original de la misma manera que espíritu. Y así podemos comprender más Juan 3, ahora no se lo vamos a mencionar, Juan 3 menciona ese hecho. El Espíritu es como un viento. Y así en el cristiano hay veces que el Espíritu los transforma y los cambia en un viento huracanado, como Saulo de Tarso. Un día de repente lo cambió totalmente. Pero hay otras personas que el Espíritu los cambia y los transforma poco a poco. Poco a poco. Diario a diario. Algunos de nuestros niños y jóvenes han sido salvos, no han sido transformados de un de repente, pero el Espíritu Santo, poco a poco, los está transformando. Vean 2 Corintios 3, 18. Este es un versículo muy útil en cuanto a esto. 2 Corintios 3, 18. Voy a empezar a leer con el versículo 17. 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu transforma a todos los cristianos. Muy bien. El tercer comentario es muy importante. Esto te puede ayudar mucho si dudas de tu salvación. No todos los cristianos tienen los mismos dones. No todos los cristianos tienen los mismos dones. Romanos 12:3. Romanos 12:3. El apóstol San Pablo escribe a los romanos, el capítulo 12, y el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, etc. O vean 1 Corintios 12:3, el apóstol nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No todos los cristianos tienen los mismos dones. Escúcheme muy bien. Hay algunos hermanos pentecostales que dicen que si uno es cristiano, va a hablar en lenguas. El hablar en lenguas empezó más o menos en 1901, si gustan la historia, pueden leer más. Pero hay algunos pentecostales, en nuestros días sobre todo, dicen, si tú eres cristiano, vas a hablar en lenguas. Eso no está en las Escrituras. No está en la Biblia que si tú eres cristiano vas a hablar en lenguas. No todos los cristianos tenemos los mismos dones. Para mí que están agregando al Evangelio y están apagando la fe de muchos, porque la persona está ahí, el predicador le dice, tienes que hablar en lenguas, y no habla en lenguas, y dice, pues yo tengo el Espíritu y no soy cristiano, y se frustran, se confunden. Es muy peligroso decir que todos los cristianos tienen que tener cierto don. Ahora tú me dices, te voy a ser sincero, Paco, te voy a ser honesto. Yo no tengo los dones de la hermana tal, yo no tengo los dones del hermano tal. De hecho, yo no sé qué don tengo. Te voy a contestar. Cuando llegues al cielo, no te van a preguntar qué don tienes. Cuando llegues al cielo, te van a preguntar, ¿tienes a Cristo? Eso es lo que te van a preguntar. No te van a preguntar de dones. Te van a preguntar si tienes a Cristo. Pero para tu paz, déjame contestar la pregunta completamente. No todos los dones del Espíritu están escritos en la Biblia. Si usted lee la lista de los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, las listas no son las mismas. Por el simple hecho de que las listas no son unas listas estrictas y rigurosas de todos los dones exactos del Espíritu Santo. Hay dones que no están escritos en la Biblia, que usted puede tener. Y también, puede ser que usted no reconozca el don que usted tiene, porque no lo ha avivado, no lo ha desarrollado, no lo ha cultivado. O tal vez, todavía Dios no le ha dado el don del Espíritu que usted va a tener en su vida. El cristiano tiene el Espíritu Santo, pero el cristiano no tiene el don del Espíritu Santo a la misma vez, inmediatamente, necesariamente. Ahora, mi hijo Alan, la semana pasada, me dijo, muy serio él, y lo creo, que él quería predicar. El domingo pasado Alan quería predicar. Me da mucho gusto, ¿verdad?, que tenga esa intención en la vida. Yo le dije, no, espérate, hasta cuando tengas 10 años, a lo mejor cuando tengas 10 años, cuando menos 10 años, que sepas leer y expresarte, y que todos los hermanos te vean desde el púlpito, ¿verdad?, puedes empezar a predicar. Ahora, Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo a la edad de cero. Pero no estaba predicando. Obviamente, no tenía todos los dones del Espíritu a esa edad. Todavía faltaba que creciera y se desarrollara y cultivara y supiera expresarse y conociera los dones del Espíritu. Obviamente, puede ser que usted, hermana, hermano, joven, todavía no tiene un don específico que Dios le da. Pero a lo mejor Dios en el futuro lo va a desarrollar y lo va a dar y lo va a dar fruto. Pero sobre todo acuérdese, cuando llegues al cielo no se te va a preguntar, ¿qué don tienes? Se te va a preguntar, ¿tienes a Cristo? Eso es lo que se te va a preguntar. Ahora, en el último lugar en cuanto a esto, último comentario en cuanto al Espíritu Santo. No todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. San Pablo les escribe a los Efesios y nos escribe a nosotros, Efesios 5, 18, creo que es 18, sí, 18, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Puede ser que usted no esté lleno del Espíritu, y ese sea su problema. ¿Le falta a usted seguridad de salvación? ¿Le falta a usted el don del Espíritu de desarrollarlo y sentir eso, ese algo, ese dinamismo, ese algo que le falta a usted? Porque realmente usted no está lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el problema en no estar lleno del Espíritu Santo? El problema es que unos cristianos tienen al Espíritu Santo, pero lo han contristado. ¿Qué es eso? Vean Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es que se puede contristar al Espíritu Santo? Bueno, el versículo 31 nos dice que se puede contristar con amarguras, con enojos, con iras, con griterías, con maledicencias, con malicias. Y ustedes leen el contexto. Mentiras, todas esas cosas, el robo, todas esas cosas provocan que el Espíritu Santo sea contristado. Es más, 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice que nosotros no tan solamente podemos contristar al Espíritu, pero podemos apagar al Espíritu. Y es por eso, tal vez, que algunos cristianos no tienen seguridad de salvación. Aunque tienen el Espíritu Santo, lo han contristado, lo han apagado. Pero ciertamente, sin duda alguna, a todo cristiano, el Espíritu está ahí. Dios le da el Espíritu. Número uno, entonces. Ahora vayamos al número dos. ¿Qué es cuáles son las cosas que Dios nos da, según nuestro pasaje? En primer lugar, nos da el Espíritu Santo. A los cristianos nos da el Espíritu Santo, a todos los cristianos. En segundo lugar, nos da la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Nos da la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. 1 Juan 2, 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 5, 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos da la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. El himno que cantamos al principio dice, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Ciertamente si hay una promesa que nos da apoyo poderoso para nuestra fe es esta promesa, que Dios nos da vida eterna. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? ¿Quién no se sabe? Hoy bien, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es su promesa. Dios lo promete, hermanos, entonces lo va a cumplir. Dios no miente. A mí me gusta mucho Tito, el capítulo 1, el versículo 1. Un día de esos vamos a volver a nuestro estudio de Tito. Hace, no sé si ya años, que comenzamos una serie de Tito y no la terminamos. Nos quedamos entretenidos en el versículo 4. Vean lo que nos dice Pablo. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. A mí me gusta más el original, que no puede mentir. Dios que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo lo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dios nos prometió la vida eterna. Dios nos promete la vida eterna, hermanos, y Dios no puede mentir. Si tú crees en Cristo, si te has abrazado de Él para el perdón de tus pecados, tienes vida eterna. Entonces, cuando el diablo viene con sus flechas de las dudas y te dice, no tienes vida eterna, dile, sí tengo vida eterna. Si yo me muero, me voy a ir al cielo. Dios me lo prometió. O viene el diablo, no con flechas, pero te trata de matar con lanzas de tentaciones, diciéndote que tú no tienes las obras, que tú no tienes las virtudes, que tú no tienes los dones del cristiano, que no tienes evidencias tú de ser cristiano. Y tú tiemblas, dices, hey, sí es cierto. No. Contéstale. Asegúrate tú de la vida eterna en la promesa de Dios. Es su palabra contra la palabra del diablo. ¿A quién le vamos a creer? A Dios. A Dios. Es más, cuando el diablo te ataque con todo su arsenal, cuando el diablo traiga los cañones y las bazucas y las bombas, y las tribulaciones y los temores a la hora de la muerte, tú duérmete, tú muérete, con las palabras de 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Jorge, mi hijo, se sabe este versículo, es de sus favoritos. Vale la pena memorizarlo, hermanos. Sobre todo si usted no tiene la seguridad de salvación. Abrácese de esta promesa. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Aquí no dice el que tiene obras, o el que tiene dones, o el que tiene virtudes. Son importantes, sí. Y deben de estar ahí, sí. Pero aquí dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El ladrón crucificado junto a nuestro Señor no podía mover ni sus manos. No podía hacer nada, ni siquiera ser bautizado. Pero Él está en el paraíso con Él. ¿Amén, hermano?
Amén.
En último lugar, y no está en último lugar, porque debe estar en último lugar, todas estas cosas son primarias, todas pueden estar en el primer lugar, pero según el orden del pasaje, Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. En tercer lugar, Dios te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Dios te da el derecho, la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Sigan, ¿verdad? No interrumpan los versículos con los capítulos, esas separaciones. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios te da el derecho, el privilegio, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Para que los cristianos somos hijos de Dios, se recalca en las Escrituras diciéndonos que somos hijos de Dios por adopción, Gálatas 4:4, o por regeneración, Juan 3:3. Dios nos adopta y realmente somos nacidos de Él, como se usa la expresión en este libro una y otra vez. El que Dios nace, Dios es engendrado, el nacido de Él. Ahora, hermanos, de esto pudiéramos decir mucho, pero el tiempo se nos ha acabado, y como dice Hebreos, el autor de Hebreos, en otra parte de estas cosas, pudiéramos ahora hablar mucho en detalle, pero no vamos a hacerlo. Tan solamente vamos a terminar con dos comentarios. El primer comentario es muy importante. todavía no somos hijos de Dios al 100%. Ahora, antes de que me acusen de hereje, lean 1 Juan 3:2. Todavía no somos al 100% los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer al 100% cuando estemos en el cielo con Él. Tenemos fallas, tienes pecados, tienes defectos, pero es hasta el cielo que tú eres perfecto. Entonces, llega el diablo es muy cruel, hermanos, el diablo es muy astuto. Y te va a tentar como tentó a nuestro Señor Jesucristo. Después de que Dios le dijo, este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Inmediatamente después, el diablo, ¿sabe qué le dijo a Cristo? Si tú eres Hijo de Dios, y eso es cierto, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y de la misma manera, el cristiano le pega con eso, lo maltrata con eso cruelmente. Tú no eres Hijo de Dios, mira lo que haces. ¡Mira lo que eres! ¡Mira lo que piensas! No. Tú contéstale como contestó nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Escrito está. Tú repítele al diablo Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Diablo, yo soy hijo de Dios porque yo creo en Él. Punto. Diablo, no te vences con esas tentaciones de que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres cristiano por tal y por tal razón. Tú abrázate de la palabra de Dios y dile, yo creo en su palabra. Muy importante, hermanos, que nos basemos en la palabra de Dios. Tan importante leerla, meditarla, memorizarla, para que sepamos cómo defendernos. El diablo es muy cruel. Dice San Pedro, anda como un león buscando a quien devorar. Hay algunos cristianos que los ha devorado y los ha maltratado tanto en cuanto a la seguridad de su salvación. No. Abracémonos de estas promesas, abracémonos de la palabra de Dios. El último comentario es una ilustración. Y quiero asegurarles que esto no es verdad. Por favor, no es verdad. Otra vez, no es verdad. ¿Todos? No es verdad. Ok, gracias. Vamos a suponer que Alejandra, mi hija, llega a Gabriela, su amiga, y le dice, ¿sabes qué, Alejandra? A lo mejor no sabes, pero me dijeron que tú no eres hija de tu papá. Tú no eres hija de la hermana Julia. A ti te abandonaron a las puertas de la iglesia un día y ellos te recogieron. Y Alejandra empieza a dudar, empieza a tener pesadillas en la noche y una vez, en la noche, me la encuentro llorando en su cuarto. Y digo, ¿qué pasa? No puedo dormir. ¿Qué tienes? Cuéntame. Llorando, ¿verdad? Con mis lágrimas. Ya me dijeron que no soy tu hija. ¿Qué? Y yo no soy hija de mi mamá, yo soy hija de Julia. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no? Mira, aquí tengo el acta de nacimiento. Pero puede ser falsa, aquí en México falsifican muchas cosas. Es falsa. Pero mira tus pies, igualitos a los de tu mamá. El dedo chiquito, mira igualito. Te pareces a mí, vete en el espejo. Yo soy tu papá, Alejandra, créeme. No, fue lo que me dijeron. Ahora, hermanos, le enseño fotos Y por más que hago, no la puedo convencer. Y ella duda que es mi hija. ¿Es mi hija porque cree que es mi hija o es mi hija porque es mi hija que yo la engendré? Nuestras dudas no cancelan, no anulan el hecho de que somos hijos de Dios. Nuestras dudas, este es el comentario, nuestras dudas no cancelan, no destruyen, no anulan el hecho de que somos hijos de Dios. Aunque Alejandra no esté segura de que es mi hija, ella es mi hija. Ella es mi hija. De la misma manera, hermanos, no le creamos al diablo, no le creamos al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oremos a Él.